Atención, durante los próximos minutos pueden escucharse opiniones que van en contra de la ideología dominante. Rogamos a toda la audiencia adulta esté supervisada por los niños. Todos aquellos que sean mayores de 18 años y que no estén acompañados, por favor les recomendamos que se vayan a dormir.
Bueno, pues esto... Estoy subiendo el micrófono, por cierto. Esto de que habéis comentado... Ahora. Bueno, pues he bajado la mano, estamos ya en antena otra vez. Y estas frases que habéis dicho, porque me recuerda lo de un globo, dos globos, tres globos.
Rombos, pero... que no ven la tele, tío.
Es que no ven la tele.
Antes, películas llevaban rombos según podían ser vistas por adultos.
No,
o por...
perdonad, es que yo soy mayor que vosotros. Y lo de un globo, dos globos, tres globos, es cuando te tienes que ir a la cama. Como lo de vamos a la cama, ¿sabes?
Ah. ¿Cómo? Exactamente es eso. Por eso mismo, a los bien pensantes les mandamos a la cama. Esta nave ha echado a andar. Así que prevenimos a nuestra audiencia. Estén contentitos en sus casas, en sus lugares, donde sea.
Aunque estén de viaje en autobús, por ejemplo, que este episodio de hoy tenía que estar aquí una invitada, no puede estar, ya vendrá otro día.
Pero Sofía, bueno. Sofía, te echamos de menos.
No la conocemos, pero la echamos de menos.
No, pero sí a través del Facebook nos había comentado que le gustaban las cosas que estábamos haciendo y la habíamos invitado. Y por causas que le han surgido improvistas, pues no ha podido venir. Pero la invitamos para que venga otro día y esto está abierto para cuando quiera venir.
Sí,
y ya, no solo para Sofía.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Que ella propuso un tema que es sobre la libertad, que es legislar o educar. Y bueno, con esto ya pues vamos a hablar un poquito del tema. Que estamos en Tierra Gemela, otra vez más. Que estamos en el 106.7 de la FM, en directo. Ahora es domingo 13 de febrero, las 8 menos 7, más o menos. Que tenemos un teléfono que... Kiko, ¿cuál es el teléfono del programa?
No me lo sé,
Fer.
Nunca lo hemos aprendido, Fer.
91315-1112. ¿Y el correo electrónico te lo sabes, Kiko?
Sí, es tierragemela@hotmail.com.
¿Y el Facebook, Íñigo?
¿La contraseña no la decimos?
No.
Tierra Ocupa, el Facebook.
Tierra Gemela Ocupa.
Tierra Gemela Ocupa, efectivamente.
Vale, pues venimos ya.
Y bueno, ahora vamos a empezar con las definiciones, que nos las va a decir Fer, las que se ha traído preparaditas, calentitas de su casa.
Vale, pues es lo que dice la RAE, nuestra amiga RAE, y vale, sobre libertad, legislar y ley. De libertad que tiene 12 afecciones.
12 afecciones a la libertad.
Afecciones. La primera es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Vale, venga. En la quinta afección pone facultad que se disfrutan las naciones bien gobernadas de hacer y decir. Aquí Mubarak podría hablar. Cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Esto es muy matizable. Bastante. Legislar. Dice dar, hacer o establecer leyes. Vale. Ley. Precepto dictado por la ley competente, en que se manda por prohibir algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. ¿Qué os parece?
Pues yo quería decir una frase de 500 años antes de Cristo, de un señor que se llama Lao Tse. Un chino.
Y
decía este señor que cuantas más leyes se hagan, más ladrones surgirán. Decía
el fundador del Tao.
Sí, el escritor
del Tao. Que Tao significa camino, por cierto.
Sí. No confundamos Tao con Lao. Aunque se parezca
no,
mucho.
Laos es el país del sudeste asiático. Que también muchos son taoístas.
Decía Thomas Jefferson, el mejor gobierno es el que menos gobierna.
Y decía, Sorra, el caminante no camina, se hace camino al andar.
No, te digo.
Pero bueno, sigamos. No,
hoy no, Fer, hoy no nos hemos presentado ni saludado. Buenas tardes, Fer.
Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Kiko.
Hola, Íñigo, hola, Fer. Bueno. Hola, Harto, y hola, Grieta, que estamos por aquí pululando.
Bueno, pues hablamos de libertad de... Hoy... Libertad entre comillas, legislar entre comillas, educar entre comillas.
Exactamente. Hoy, haciendo honor al tema que nos enviaba nuestra escuchante Sofía, que pedía que le gustaría hablar de cuál es la salida para el mundo, ¿no? ¿Cuál es el cómo se deben intentar cambiar las cosas, y ella proponía la disyuntiva entre legislarlo todo o apostar por la educación. Y nos ha parecido un tema muy acertado, del que creo que es razonable profundizar. Es una cosa de la que se puede decir más de una cosa.
Sí, sí. Íñigo, bien. Yo quería empezar con un tema que siempre me ha surgido, y decir, si yo voy al monte, ¿no? Y veo que hay un montón de leyes de no arrojar papeles al suelo, al monte, pues puedo llevarla a cabo o no. Pero claramente, si no tengo ninguna conciencia de ningún tipo de los pros y los contras de guardarme el papel en el bolsillo y tirarlo a la basura o tirarlo directamente en el monte, pues no sirve para nada la ley, porque no puede haber un policía ni un representante de las leyes en cada rincón de este planeta. Muchos creen que sí puede, pero esperemos que eso no se
consiga. Todas formas, yo creo que una de las bases es qué entendemos por libertad, libertad individual. Claro, es que a lo mejor es de mi libertad, implica hacer lo que me apetezca en cada momento, sin tener en cuenta lo que hago, a quién lo hago, las consecuencias.
Mi ejemplo iba porque en realidad da igual que se legisle mil leyes de todo tipo, si no hay conciencia sobre
los actos.
Sobre los actos y sobre qué es el bien común.
Efectivamente.
Aquí me encantaría hacer una pequeña reflexión, y es que en el corazoncito de cada uno de nosotros es posible que tengamos un rincón oscuro en el que nos sale la vena, como si dijéramos, de hermano mayor, y pretendemos que tal vez con solo nuestro mandato podamos transformar la realidad. Es decir, a mí me apetece que las cosas se hagan de esta manera, ordeno y mando. Y esto es particularmente real en nuestros dirigentes, en realidad en cualquier persona que ostenta algún poder, ¿no? Tiene la fantasía épica de que bastará con que se le ocurra, pues mañana quiero que todos los coches vuelen, o mañana espero que todos los niños sean limpios, y pensar que solo por mandarlo va a ser real. Eso me parece a mí que es una ficción absoluta, y cada gobernante, sea despótico o intente buscar legitimidad, se enfrenta a que su dedo mágico, su varita de mando por sí sola, no puede hacer absolutamente nada.
Nadie me puede negar, Íñigo Fer, que hoy los gobernantes creen que a golpe de decreto pueden ir cambiando la sociedad rápidamente. No hay nada más irreal, y sobre todo en este país que es España, que la verdad es que hacemos poco caso a todo ese tipo de...
Pero con las leyes, aunque sea a decretazo, las cosas van cambiando. No es el camino, creemos que no es el camino, pero las cosas se hacen aunque sea por la gente, por la pasividad de la gente.
Yo creo que aquí es cuando se puede hacer una interesante matización, y es que vemos que la sociedad se ha transformado mucho, y siempre pensamos que es a golpe de las leyes, o de que el cambio legislativo ha hecho que la gente se espabila de alguna manera y cambie. Pero yo creo que la lectura es justo la contraria. Es decir, es el cambio social lo que hace que los gobernantes se vean forzados a emitir diversas leyes. E incluso más, si alguien emite una ley que no es socialmente aceptada, esta se incumple sistemáticamente. Así que los gobernantes, sobre todo los buenos gobernantes, se cuidan muy mucho de poner leyes que saben que van a ser papel mojado en el momento de decirse. Y algunas leyes que parece que tienen aceptación, al final lo que late en el trasfondo es que la sociedad ya había comenzado a asimilarlas. Y me viene a la cabeza la reciente aprobación de la ley del tabaco.
Sí.
La percepción social de que fumar es algo peligroso y nocivo para el que te rodea tiene ya un tiempo, no es algo nuevo. Si esta misma ley se hubiera promulgado en los años 70, en los años 60, jamás no hubiera tenido sentido y la gente se hubiera burlado de ella. Pero la gente no está dejando de fumar, o por lo menos no está saliendo de los bares a fumar solo porque lo dice el gobierno. Es más, si preguntamos uno a uno a los que se salen fuera, jamás reconocerían que lo hacen porque el gobierno se lo dice, aunque hoy en día se ven forzados a ello por ese motivo. Sino que más bien es que han interiorizado el argumento que subyace de fondo, y es que asumen que es mejor para su salud y lo que los rodean salir para afuera. Es decir, ha habido una interiorización, ha habido una asunción del espíritu legislativo. La ley viene a sancionar algo que ya está latiendo en el corazón de la gente, y esto con todo. Entonces, a mí me parece que en esta disyuntiva entre educar y legislar, creo que además aquí tenemos un acuerdo bastante importante, y es que legislar por sí solo no sirve para nada. Y como siempre hemos dicho en este programa, pretender que alguien desde arriba vaya a solucionar el mundo con su varita de mandar, eso es una ficción total.
No, yo estoy de acuerdo contigo en esto que has dicho, que los políticos se cuidan mucho, y cuando ven las corrientes sociales por dónde van, ellos van detrás. O sea, van detrás de la sociedad. Eso es muy evidente, y la historia es de llevar a verla.
Aunque también, como has comentado antes, también saben canalizar muchas de las de los instintos y de por dónde va, ¿no?
Aunque son las frustraciones de la sociedad, pues bueno, te damos aquí una palmadita en la espalda, te doy un poquito para que no te quejes mucho y tiras para adelante.
Y ahora a mí me gustaría profundizar un poco en la otra parte de la disyuntiva, ¿no? En educar. Educar como forma de cambiar el mundo. Esto también ha sido una cosa muy acariciada por los dirigentes, por la gente que ha tenido el poder. Históricamente, la clase dominante o los potentados de cada tiempo han pretendido, al controlar la educación de la gente, particularmente de los niños, que van a poder moldear la sociedad a través de eso. Creo que eso también es ficticio. Y creo que cuando Sofía nos ha hecho esta disyuntiva, al pretender dilucidar si es mejor legislar o educar, tal vez iba por este camino. Y sin embargo, yo creo que la verdadera educación no es vomitar ideología o vomitar unas referencias, una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Creo que la verdadera y única educación, tal y como yo la entiendo, es dotar de elementos críticos a la gente. Es decir, enseñarles a
pensar saber por sí mismos.
Exactamente.
Vale, pero eso. Esto que estás diciendo actualmente, tal y como funciona el sistema que tenemos, eso que estás diciendo es bastante utópico, porque el mismo sistema no puede permitir eso. Porque como la gente empiece a pensar por sí mismo y se agrupe, eso es la... puede empezar a ser críticos, autocríticos y modificar las cosas.
Pero es que yo no espero educación desde el sistema. Yo por espero supuesto. La educación por eso, al margen del
por
sistema.
Eso estamos aquí.
Totalmente.
Nuestra pequeña burbujita.
Y ni mucho menos además pienso que yo esté educando a nadie, sino que más bien yo mismo me estoy educando y en mi camino hacia la educación, es decir, hacia el descubrimiento del pensamiento crítico, criticándome a mí mismo el primero.
Por supuesto.
Aprendiendo a buscar información.
Nosotros también te criticamos a ti, ¿eh?
Gracias, sé que lo hacéis constantemente.
Oye, creo que también... Termina, compañero.
Gracias, Kiko, ha sido muy caballeroso. Me ha encantado tu forma de dejarme continuar. Pero ahora mismo he perdido el hilo de lo que estaba diciendo.
Así oye, pues si queréis pongo música.
Os quería comentar una cosa que también debemos hacer en toda esta reflexión que estamos empezando. Una diferencia clara entre educar e instruir.
Ahí es a donde yo creo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo... Si educamos sin libertad de conciencia, sin libertad de expresión, claramente es instrucción, ¿no? Es aplicar qué es lo que se debe pensar y tú debes vomitarlo para probar una serie de pasos, una serie de exámenes para conseguir el título que te permite tener acceso a ciertos puestos, a ciertos roles en la sociedad. Pues hay que hacer esa diferencia y nosotros también hay que decir que pensamos por educación.
Kiko, te agradezco sumamente que hagas este comentario porque has puesto palabras a aquello que yo quería decir y no sabía nominar. Yo quería diferenciar exactamente entre educar como el sentido de dotar de capacidad crítica a la gente e instruir, que es llenar su cabeza con lo que tú previamente has considerado correcto.
Es que el concepto de instruir ya indica una minusvalorización de la persona a la que quieres educar, porque le estás considerando un poco como, bueno, pues tú estás como medio así, te voy a enseñar el camino. Educar no es hacer que esa persona saque sus potencialidades y las exprima como tal.
Mira, hay un teólogo que se llama Iván Illich, que fue un mexicano, que propone una cosa y os recomiendo a todos los oyentes y a vosotros también que le echéis un vistazo. Está en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y en las municipales. Y él habla de la desescolarización por crítica a todo el tema de la instrucción. Y él ve que todo lo que es escolarización forzada y que no se deja... Es decir, que se necesita tener un título para tener el monopolio de el enseñar a los demás, limita mucho lo que es la educación en una sociedad. Y él propone que todos seamos tanto alumnos como educadores, y por lo tanto propone la desescolarización de la sociedad. Y es algo complicado, él lo explica, pero digno de tener en cuenta.
Vale,
pero a todo esto seguir con... Vale. Ya sabéis que yo... meto mis puntos de vista sin tener nada que ver con el tema.
Venga, pues meto un poquito.
Si habéis escuchado otro programa, me suele pasar.
Censúralo un poquillo aquí cuando pones música.
Voy a meter música vaca y venga, seguimos.
Oh,
Pues ya estamos aquí otra vez. Kiko, creo que se ha ido el programa porque no...
Aquí sigo, Fer.
Vaya.
No, nos hemos librado de él.
Vaya, mi deseo no se ha cumplido.
Espera, me parece de ti, Kiko. Enriqueces este estudio.
Vale, pues el otro día nos mandó un correo electrónico una asociación que se llama de Ciorreales.
Bueno, sí. Más que una asociación, es un grupo de afines.
Vale, sí. Se llama Compartir para Vivir, que están en Ciudad Real, muy activo por lo visto, uh-huh. Y que hablará de que tengamos cuidado cuando hablemos de libertad y egoísmo. ¿Qué se entiende por libertad? ¿Cuáles son los límites de la libertad?
Sobre todo de individualismo.
Individualismo, efectivamente.
Un compañero de Ciudad Real, que antiguamente, bueno, durante el breve periodo de la República pasó a llamarse Ciudad Libre, cosa que no debemos olvidar, nos sugería que matizáramos el uso que usamos en una palabra, que viene un poco al caso del programa de hoy, que es individualismo.
A partir del programa del otro día, sí.
Exactamente, que aquí habitualmente lo usamos con tintes negativos, a entender que el individualismo es lo que potencia el mercantilismo de la época moderna y que nos lleva a olvidar a nuestros semejantes y a centrarnos en nosotros mismos para consumir, producir. Cuando en realidad hay una parte positiva o una contraparte positiva al individualismo y que yo respeto brutalmente, que es la iniciativa, que es el libre impulso, que es la autocrítica, que es el ser críticos. Todo eso es un valor potentísimo del ser humano que debemos tener siempre como algo positivo y que entra dentro de las potencialidades individuales.
Pero es que ahí está la diferencia entre lo que se entiende por libertad. Libertad para hacer lo que me da la gana al margen de todo lo demás sin tener en cuenta a nadie ni a nada. O libertad para ver la globalidad del mundo, la globalidad de la gente que estamos en este planeta, que es nuestro, y actuar en consecuencia para que todos estemos en este tren y tiremos para adelante. No solo sí. Lo mío o yo.
Sí, yo quería matizar que nuestro individualismo no está apoyado en la filosofía hobbesiana del lobo es un hombre para...
El hombre es un lobo para el hombre. O el lobo es un hombre para el lobo.
No, lo primero.
Vale.
Y que no está apoyado en esa filosofía, sino en la filosofía de que el individualismo es la primera parte del colectivo, es lo más importante, y como tú decías, en realidad nosotros apoyamos la desregularización total de la iniciativa individual, pero que eso no lleve a equívoco en el sentido de la iniciativa empresarial, como hoy está en boca de nuestros gobernantes y los dirigentes del planeta. No, nos referimos a la individualidad entendida y no desligada del colectivo, y basada en pilares fundamentales como son la solidaridad y el apoyo mutuo.
Empatizar, pensar, sentir como el otro es uno como tú.
Uh-huh. A raíz de todo esto y de lo que estaba empezando a decir Fer, cuando se habla de libertad para hacer lo que uno quiera o libertad para mirar la globalidad, yo quería señalar que somos animales sociales, no tenemos potentes garras ni tenemos patas veloces. Realmente somos monos desnudos, pelones, uh-huh, y bastante torpes. Tenemos una habilidad sorprendente para comunicarnos y buscar la ayuda de nuestros semejantes para conseguir las metas que nos proponemos y para acomodarnos al medio o hacer que el medio se acomode a nosotros. Todo esto requiere que nos lancemos al otro y vivamos en comunidad. Y para vivir en comunidad, la primera cosa que de alguna manera se lesiona es nuestra libertad omnímoda, ¿no? Nuestras ganas de querer hacer lo que nos venga en gana. Tenemos que asumir que al necesitar del otro, tenemos que aprender a ceder y buscar un espacio de convivencia. Esto, que en principio puede parecer una merma a nuestra libertad individual, en el fondo es la oportunidad del crecimiento, puesto que, dado que no somos ermitaños, o por lo menos la inmensa mayoría de nosotros no aspiramos a serlo, tenemos que aprender a buscar ese espacio de convivencia, ese espacio de socialización que se basa en la cesión, en el acuerdo, en la libre federación entre los individuos para construir la sociedad.
Que parte claramente de una visión antropológica positiva del ser humano.
Efectivamente.
Y ese es el ambiente en el que yo creo que debe de buscarse y enfocarse la educación como espíritu crítico, la libertad como ámbito de decisión colectiva y la legislación surgiría como un ente superior o algo así, que sería la normativa que nos damos entre nosotros libremente. Desgraciadamente, en vez de vivir en un mundo de federación libre de individuos, vivimos en un mundo de mafia organizada que a veces se llama gobierno, a veces se llama dictadura, a veces se llama parlamento, a veces se llama rey.
Mafia.
Y estos son los que imponen la ley por encima de la libre impulso y de la crítica de los que vivimos debajo.
También ahora que estás comentando esto, me parece que es muy cómodo, por ejemplo, por mí o por cualquier persona, no pensar. Dice, bueno, me lo han todo hecho, ya me dicen lo que está bien, lo que está mal, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Si llegar a eso me implica primero empezar por mí mismo, que lo que aquí hemos dicho muchas veces, enfadarme conmigo mismo, pelearme conmigo mismo y luego enfadarme con el resto del planeta.
Fer, si te pasa esto, no te preocupes. El sistema quiere que delegues en los profesionales de la política. Todo está puesto al servicio para que tú compres, consumas, seas un chico bueno, no te metas en problemas.
Y votes cada 4 años.
Votes cada 4 años y confíes en los profesionales.
Porque el sistema funciona.
El sistema funciona. Ya haremos leyes adecuadas para ti. No hace falta que pienses. No hace falta que te eduques, sino que te instruyas.
Efectivamente.
Y que consumas mucho.
Por eso, cuando se propuso desde las altas esferas reformar la educación, corrió, con todo esto el tema del plan Bolonia, corrió las habladurías de que la Facultad de Filosofía, entre otras, solo servían para que los licenciados tuvieran charlas de café con la aristocracia y gente de la alta nobleza, de la alta burguesía, quiero decir, la nobleza ya poquito queda.
Hombre, preside la Comunidad de Madrid.
Pues mi visión es que hace falta mucho más filosofía.
Pero en todos los ámbitos de la vida.
Que la que hoy se está dando, ¿no? Y es la que debe dirigir o debe orientar, mejor dicho, orientar nuestra acción. Por lo tanto, dejo que sigáis hablando vosotros.
Vale, os voy a poner una canción ahora. Os voy a poner una canción mientras Kiko...
Kiko no se ilumina siempre.
¿No el guión? Vale, una canción que se llama... soy libre para decidir.
¿Os mola? ¿De quién, Fer?
Da igual que está la mica detrás. Ay, no, que me equivoco. Esta mentira, eso también es una cuestión económica.
Yeah.
pues después de esta canción en la que se hace una negación a la libertad individual, quien entienda inglés, claro, si no, da igual. Yo quería seguir hablando del tema diciendo que la libertad empieza por uno mismo, esta frase que aquí hemos dicho muchas veces, que todo, casi todo, empieza en uno mismo, y que uno puede ser libre para no ser libre.
Eso de hecho es incluso en la sociedad moderna lo que algunos han llamado la servidumbre voluntaria.
Efectivamente.
Que es posiblemente el mecanismo más eficaz de legitimización del poder. Actualmente las democracias occidentales son muy fuertes, a pesar de que su liderazgo puede a veces parecer incluso débil o suave, son fuertes porque su mayor virtud radica en que la inmensa mayoría de la gente legitima el orden de las cosas pensando que son libres, delegando su propia libertad en el voto, en los profesionales de la política, y eso es una fortaleza impresionante.
Es más, lo llegarían a defender en muchos casos con su vida.
Pero, ¿vosotros pensáis realmente que la sociedad actualmente es libre? Hombre, yo tengo muchos matices, ¿eh? Es libre para ciertas cosas, entre comillas, pero se puede matizar de una manera espantosa todo esto.
Se puede matizar hasta el infinito, partiendo de que el hombre nunca va a tener una omnipotencia porque estamos limitados en nuestro cuerpo, en el tiempo en que vivimos, en las enfermedades que sufrimos, que tenemos hambre y frío. Además, estamos limitados porque, como hemos dicho antes, somos sociales, necesitamos a los otros para vivir, ya tenemos que ceder parte de nuestra libertad. Pero es que si solo fueran esas nuestras limitaciones, viviríamos casi en un mundo libre total.
Pero lo que has dicho ahora de libertad, hay que somos seres sociables. Eso de que tienes que ceder tu libertad para vivir en convivencia, también eso puede ser un poco de egoísmo o de emburbujamiento. Decir, bueno, es que si pierdo algo de libertad por vivir en una sociedad. O sea,
Fer, es que
son matices también.
Son matices, pero yo creo que son reales. Es decir, tú puedes tener bonitas tendencias psicópatas, pero si quieres comer todos los días caliente y necesitas acceder a la cocina comunal, tus tendencias psicópatas tienen que esperar, porque como te cargues a todo tu vecindario, antes o después van a venir a por ti y van a impedir que uses tu cocina. Con lo cual tienes que elegir entre comer caliente
o comer carne cruda de vaca
y dar rienda suerte a tus tendencias homicidas.
Pero
entonces, a eso es a lo que yo me quería referir.
Vale, vale.
Y realmente esto es...
Te había entendido, pero es por si...
Sí, y este pensamiento parece muy pillado por los pelos. Hombre, realmente somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. Tenemos las mismas necesidades básicas, sea de donde sea, hables el idioma que hables. Todos queremos comer caliente, estar vestidos, tener cariño, sentirnos apreciados, y eso nos iguala.
Vale, yo lo que quiero decir exactamente con eso de que uno es libre para no ser libre, yo me refiero a que vivimos en una sociedad en la que hay tanta competencia, tanta rivalidad, tantas historias, que una persona puede decir, por no ser uno mismo, se puede limitar, se puede autolimitar, y decir, bueno, por mis miedos, por mis complejos, por el qué dirán, por la lucha constante que es ante todo, pues me limito a mis cositas, más o menos, que en el que no tenga problemas, y quedarme ya acotado y a impedir ser yo mismo.
Sí, o por ejemplo, pensar también, hay formas de pensar y construcciones ideológicas, filosóficas, que hablan de que la libertad solo debe estar en una pequeña élite o aristocracia y que los demás no deben serlo, solo deben ser los más aptos.
Eso es lo que pasa en China ahora.
Que eso es lo que propone Nietzsche también.
Está fomentando el gobierno chino a Confucio precisamente por eso.
Y aquí es donde yo creo que entra lo que estábamos hablando de la educación crítica. Y eso es lo que puede romper con esas pequeñas autocensuras que nos infligimos nosotros mismos, ese miedo al hablar, miedo al ser señalado, ¿no? Ahí es donde entra en juego la verdadera educación y no la instrucción clásica, ¿no? Que además me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de esto, y es que incluso dentro de lo que se llama la izquierda hay arraigada una tradición de la educación va a cambiar el mundo cuando consigamos que todos los niñitos sean educados bajo nuestro prisma ideológico, el ser humano mejorará, y esto los regímenes totalitarios, tanto de extrema derecha,
es la acción redentora por excelencia,
absolutamente, regímenes totalitarios de extrema derecha y de extrema izquierda o el comunismo autoritario lo han llevado a la práctica. Y hemos de decir que gracias a Dios, pero bueno, gracias al ser humano y a su biología.
Lo puedes decir, no pasa nada.
Yo lo digo igual, gracias a Dios. Esto es un sueño también, no es real. Si fuera real, todos los niñitos alemanes criados en la Europa de los años 30 y 40 hubieran sido niños nazis, todos los niñitos de esta península hubieran sido nacionalcatólicos, y todos los niñitos de Rusia hubieran sido niños del partido. Los regímenes totalitarios sueñan con que desde los colegios puedan controlar la mente de los hombres y mujeres, pero esto es una ficción.
Interpretan al niño cuando viene al mundo como una tábula rasa en la que todo se puede escribir en su cerebro y de ahí sale el niño ya como si fuera un producto manufacturado de una industria.
Y esto tiene...
Eso es falso, además.
Visto con desde una perspectiva más de hoy en día, en nuestro tiempo y espacio, muchos pensadores, logopedas modernos dicen, sí, sí, desde la escuela se puede transformar la sociedad con buenos profes que traigan buenos valores a los niños. Sí, yo no digo que la escuela no sea importante, por supuesto que es importante. Una instrucción buena, es estar bien formado, es un pilar importante para tener un buen pensamiento crítico. Pero solo con la escuela no se consigue transformar la sociedad, no es así, es insuficiente. Lo que hay que dotar es a los seres humanos, a las personas, de herramientas para la autoconstrucción, el aprendizaje mutuo y el crecimiento mutuo. Solo eso va a llevar a la transformación social.
Vale, pero ¿cómo se consigue eso?
Pues para empezar, mira, yo pienso que las escuelas se les puede hacer una crítica fundamental, es la institucionalización y la jerarquía a la que se ven sometidas y la poca incidencia que la escuela tiene en el ámbito donde se desarrolla esa actividad. Es decir, tiene muy pocos lazos con la gente que está viviendo, ¿no? Las familias. Sí hay asociaciones de padres y madres, pero en general no influyen, no está socializado el poder de decisión como debería estarlo, y la participación de los niños en toda la actividad muchas veces es nula, ¿no? Y yo pienso que enlazar todo, hacerlo más, ¿cómo explicarlo, no? Más orgánico, más... No sé cómo decirlo.
Más comunal, más de todos. Ya, pero es que también hay que tener en cuenta... hay que tener en cuenta que... no sé cómo está haciendo gestos, vale. No pasa nada. Que hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad tan complicada, tan compleja, con tantos problemas, que afrontar eso es ya un reto. O sea, simplemente planteártelo. También es una trampa que tiene el sistema.
Pero Fer, hay una cosa...
Eso hay que luchar, claro.
Pero claro, hay una cosa que es indiscutible, y es que tú puedes poner muchos papeles de no tirar basuras, pero realmente la gente ha empezado a dejar de tirar basuras cuando ha interiorizado que ensuciar el monte está mal, porque los plásticos tardan miles de años en degradarse, porque ensucia, porque es molesto, porque es una falta de respeto, etcétera, etcétera. Es decir, el acto final de legislar no conseguía nada por sí mismo. Simplemente la asunción, es decir, el llegar al convencimiento propio es lo único que de verdad produce cambios. Todo lo demás es impostura y al final, antes o después, se derrumba. Pretender que alguien haga algo solo por tu mandato es una tiranía grande. Y pretender que repitan lo que tú les dices en el cerebro es dictadura.
Se intenta con el estado policial y poner un policía en cada esquina, pero es que convertiríamos al 75% de la población en un policía.
Y hoy en día se intenta transmitiendo ideología, cosa que se hace constantemente desde los medios de comunicación, en la publicidad, incluso en las cosas más sutiles, ya no solo cuando te están vendiendo un secador, sino la ropa que lleva la que te lo está vendiendo, el que te lo está vendiendo, la forma que tienen de hablar, en las series de televisión, los planes que hace la gente, todos los fines de semana van al cine, se visten de aquella manera, se peinan así, tienen una cierta actitud hacia la vida, todo eso es ideología, es muy sutil, pero está ahí. Y modula nuestra forma de ver el mundo y de actuar.
Y por cierto, otra cosa, para volver al tema del individualismo, simplemente rápidamente, es esa ideología de la que tú hablas está completamente imbuida de una concepción del individualismo en la que el otro es un competidor todo el rato. Entonces, ¿a mí qué más me da si voy a el monte del pueblo de al lado y les tiro? Pues son unos gilipollas. Y mejor tener mi monte limpio y el de ellos sucio, porque así tendremos más oportunidades en el futuro, pero es que eso nos lleva a una locura, a una majadería.
Eso me recuerda una cosa que decía Pedro Kropotkin, un sabio ruso de...
¿Puedes repetir el apellido?
Kropotkin, un sabio ruso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llamado a veces el príncipe de la anarquía en tono jocoso, puesto que ha sido uno de los principales ideólogos de la ideología libertaria, que él decía, él estudió mucho la teoría de la evolución, ¿no? Y él decía que pensar que lo que la teoría darwinista de la evolución, reducirla solo a la selección natural, es decir, a la lucha entre las especies para la supervivencia, era quedarse en la visión más corta y sesgada, es decir, la lucha por sí misma, la selección natural, el que solo vivan los más aptos, es un mecanismo que destruye, que selecciona a los más aptos, pero no crea nada, solo va seleccionando. Y él decía, eso es la parte más sencilla, pero la evolución, en realidad, los mecanismos creadores, que son mucho más complejos y mucho más interesantes, son los de la cooperación. La cooperación es lo que crea nuevas estrategias de supervivencia y lo que permite la expansión y la diversidad. Cooperación en un mismo organismo entre sus células, entre organismos de la misma especie para la convivencia en manadas, entre distintas especies para reciclar el ecosistema.
Él fue un geógrafo y se fue a la zona de Manchuria y a la zona de Siberia y pudo apreciar y escribir en un libro que tiene que se llama El apoyo mutuo, todo lo que vio y los comportamientos de las manadas de animales y las bandadas de pájaros a las que estudió con detenimiento y vio todo lo que tú estás comentando.
Y él desconocía la realidad bioquímica que hoy se ha desentrañado con más claridad de todo el componente de reciclaje que tienen los ecosistemas, cómo lo que unas especies dejan como desechos es aprovechada por otras como recurso principal, creando un círculo sostenible.
Una simbiosis total.
Una simbiosis total, de tal forma que unas especies se aprovechan de las otras. No se aprovechan en un sentido negativo, sino que necesitan unas de las otras y entre todas ellas se fortalecen. Es decir, casi todos los mecanismos creadores de la evolución son de cooperación y apoyo mutuo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando hablamos de libertad y cuando hablamos de vivencia en comunidad. Es decir, hay una oportunidad para el apoyo mutuo y para el crecimiento en el cual todos podemos aprovecharnos de todos, en un sentido que nos beneficia como individuos y como colectividad. Y esa es la libertad positiva que yo creo que hay que buscar.
Sí. Hay otro asunto en la educación que yo también quería comentar. Es que se educa siempre orientado a que el único interés por el que se mueve las personas es el interés económico y no hay otro interés, ¿no? Entonces, reducir toda la actividad y la iniciativa de los seres humanos a la búsqueda del interés económico es realmente reducirnos a una raza de seres homo economicus.
Basta citar la gente que hace cosas por religiosidad, por afición a un equipo de fútbol, por amistad, por amor.
¿Dónde está el dicho de la fe mueve montañas? No son los billetes, es la fe.
Por afición a las
temas de las religiones.
Por gusto artístico.
Por justicia.
Por elevados sentimientos de amor a la humanidad. Por solidaridad. La gente, de hecho, la mayor parte de las cosas que hace no están motivadas solo por puro lucro.
¿Se van los de Greenpeace a arriesgarse allí con los balleneros japoneses por dinero?
Cuando nació la Cruz Roja en el siglo XIX, en mitad de la guerra franco-prusiana, a meterse en los sitios más peligrosos del campo de batalla, ¿iban con ánimo de lucro?
Iban los milicianos en 1936 a luchar por la libertad, pensando en los billetes.
Esa reducción que falsamente nos intenta meter la ideología dominante de que si no vas a recibir un beneficio individual e inmediato, nadie va a mover el culo, dicho con palabras finas, creo que es totalmente insuficiente. No niego que desde luego el interés económico esté detrás de muchas de las cosas que hacemos, pero creo que no explica ni mucho menos la inmensa variedad de manifestaciones de la actividad humana que hay en el mundo. Es que es brutal, desde la gente que se meta a la vida monástica, a gente que dedica su vida a las cosas más variopintas y que todas tienen su fondo de belleza y energía y que aportan un montón de riqueza a nuestro mundo y que sería interesante.
Esa forma de pensar está llevando incluso a que la universidad esté aceptando la entrada de capital privado en masa para que las empresas puedan manejar lo que es la instrucción y la educación en general que se plantea en las universidades, que se da en las universidades y en las escuelas, para que sirva en el día de mañana para sus intereses del máximo beneficio. Es algo que lo podemos apreciar hoy en día todos los que estemos en la escuela, en la universidad.
buenas tardes. Tierra Gemela, esta nave ha echado a andar y estamos cerquita de llegar a puerto. Sí. Este bonito programa, sugerido por nuestra escuchante Sofía, a quien volvemos a saludar desde aquí, que nos ha incitado a hablar de la disyuntiva entre educar o legislar para cambiar el mundo. Bueno, Sofía, esto es lo que se nos ha ocurrido comentar. Este programa siempre quedará huérfano de tus opiniones, pero bueno, otro fin de semana quedamos a tu disposición para cuando quieras. No solo para ti, sino para cualquier escuchante que quiera venir para acá comentar lo que sea. Si no te ha gustado, Sofía, rebátenoslo aquí en vivo, en directo o cuando puedas.
¿No hay algo que nos gustaría más que nos dijeras todo lo contrario a lo que hemos dicho y pudiéramos aprender juntos cómo mejorar este mundo?
Y no solo a ti, Sofía, sino a todos los que nos escuchan desde esta pequeña nave navegante. Por favor, llamarnos al número de teléfono
913151112. Bueno, ya estamos acabando. Pero poder mandar un correo.
No, pero nos quedan 10 minutillos.
Puedes mandar un correo a tierrasgemela@gmail.com.
Sí.
Al Facebook, también.
Y a los compañeros de Ciudad Real que nos están escuchando, también invitarles que puedan venir algún día aquí a la radio.
O por teléfono también podemos hablar con ellos.
Sin duda. Un saludito a esa peña de convivir y vivir.
Compartir para vivir.
Compadres, leo vuestros correos. Nunca me da tiempo para escribiros, pero os llevo en el corazón. Mara, os quiero mucho.
Y otro asunto quería comentaros. El próximo domingo, el colectivo feminista de la Universidad de la Facultad de Historia de la Complutense, que se llama Luna Nueva, vendrá como invitadas a este barco. Y
al barco.
Y nos contarán. Sí, un nave, un barco.
Vale.
Y nos contarán todas las actividades y reflexiones que están llevando a cabo por...
Aquí estaremos.
Un mundo de mayor igualdad.
Por cierto, ¿sabéis que este 15 de febrero hay un apagón? Por las... ¿No lo habéis escuchado? ¿No lo habéis leído en los correos electrónicos?
No, Fer.
Pues este 15 de febrero, en martes, hay un apagón simbólico, bueno, real, pero en protesta contra las... lo de las luces. Las grandes multinacionales de las luces y el negocio que tienen montado.
Yo recuerdo de aquí a mi compañero de piso que apaga la luz de la cocina cuando se vaya. Y no, Juan, qué broma, que ayer fui yo que me la dejé encendida. Voy a procurar mejorar eso.
Y otra cosa, hoy he estado andando por Sol y me ha gustado mucho ver una cosa, una iniciativa guapísima que ha organizado el refugio, los que cuidan de los perritos y gatos. Y era encontrar a tu media naranja, perruna y humana. Y estaban ahí un montón de gente conociéndose y haciendo amistades, y si hay algo más, y estaba todo el mundo emocionadísimo.
Por cierto, sin venir mucho a cuento lo que tú acabas de decir, pero porque me ha acordado como un destello a raíz de tus palabras, Clara, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, me ha comentado que muchas veces decimos hombres cuando deberíamos decir personas.
Habla el micrófono, por favor.
Hola, buenas tardes, me llamo...
Personas en vez de hombres, que el castellano es muy machista en ese aspecto.
Sí, es el hábito del idioma ha creado este uso, y es verdad que tenemos la palabra persona, que parece más amplia hombre, ¿no? Y que, yo no sé, nos tendríamos que escuchar con atención, pero
una pregunta.
Al parecer lo decimos mucho.
Supongamos que aquí hay tres chicas y un chico, ¿os molesta que digan estamos todas?
A mí no.
Vale.
Yo creo que podría sobrevivir.
Hay unanimidad, ¿no?
Creo que podría sobrevivir.
Vale.
Además, está nuestra compañera Greta, que está ahí dormida.
Pues a ver si un día se decide, porque...
A ver si se despierta Greta, joder.
Vale, que otro día hablaremos de esta cosa del lenguaje machista. Un día lo hablamos, me parece que Irene y yo, Julia, hace ya como 6 meses.
Oye, Fer.
Dime.
Tiene ahí unas recomendaciones, creo que tú también.
Dos.
Empieza tú, Fer.
Vale, pues una, bueno, va relacionada con la música. Vaca, que vamos a poner ahora mismo... Hicimos un programa a meses, como por mayo me parece, un programa sobre los vaca. Muy recomendable.
Escucharlo en audio.urcm.net.
Uh-huh.
Para que os quedéis con las siglas es fácil, porque es la Unión de Radios Culturales de Madrid, o sea, URCM. audio.urcm.net, y ahí buscáis en programas Tierra Gemela, y en Tierra Gemela te metes, y ahí están todos los programas.
Y además de poder escuchar otros muchos programas de radio... De todas las radios de Madrid, que hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo.
¿Qué opinas? Por ejemplo, es muy bueno también. Pero ese programa Vaca, pues para que la gente ponga imágenes a la música. Que por cierto, esta música no está en el Facebook. El vídeo.
Y que es la música que abre todas las tardes Tierra Gemela, y que fue grabada en Camerún en directo por Fer.
Efectivamente, que en mayo me voy otra vez para allá.
Joder, Fer.
A grabar más vacas.
¿Qué ganas tengo que te vaya ya?
Con los señores pigmeos y señoras.
No, voy a un proyecto que se llama Escuelas Saludables.
Hombre, pues
a formar formadores para que esa gente en un futuro sea autosuficiente y no el típico paternalismo que es muy amigo la Iglesia y muchas ONGs.
Y el occidentalismo en general.
Por supuesto, es que como el tercer mundo se levanta. Hace años vi un señor con una camiseta en el metro Aluche, y ponía: primer mundo, ten cuidado que el tercer mundo tiene hambre. La frase tiene historia, ¿eh? Tiene miga.
Tela marinera.
Bueno, que nos vamos.
Espera.
No, las recomendaciones
que eran, ¿sí? Nuestras recomendaciones traídas frescas desde nuestra reportera toscanesca, África. Un saludo, un abrazo, mil besos para ti, que nos escuchas con atención y siempre...
Los jueves. ¿Para qué decir que son los domingos?
África, siempre...
Es que, manda un correo, hermano. Os escucho los gustos los jueves. Digo que no, África,
oye,
que no.
Ya lo escucha cuando puede.
¿Pero siempre los jueves?
Bueno, nuestra reportera especial en la Toscana nos mantiene siempre informados de las cosas guapillas que hay por ahí. Y para esta semana nos ha hecho bastantes recomendaciones. Nos ha recomendado una película que justo acabamos de ver, Kiko y yo.
¿Noviembre?
Bueno, esa película la has
visto tú, Fer. Pensaba que era ya, ¿no? ¿Cuál es?
También es recomendable. La que acabamos de ver se llama Ser o no ser. Es una película antigua del director, se llama Corda.
Ajá, y blanco y negro.
En blanco y negro.
Y de verdad, si os queréis reír un montonazo.
Y una peli profunda, porque está ubicada en la Polonia ocupada por los nazis, pero desde con una perspectiva indudablemente cómica. Una peli profunda, pero divertida. Otras pelis que nos ha recomendado
Afri. Que como dice Afri, perdonadme que meta esto, pero Afri siempre dice que la risa mata el miedo. Y es curioso como en esta película nos hace reír tanto que al final a los nazis casi no les tienes miedo. Mira que dan miedo esta gente.
Sí.
Pues te hace reír tanto que dices, menudos notillas.
Y una peli que nos lleva a tu continente, hermano Fer, que se llama Los dioses deben estar locos.
¿Ah?
Primera y segunda,
sí,
parte.
Sí, muy buena.
Películas impresionantes, bonitas, tiernas, increíblemente divertidas, muy bien hechas.
Muy simples, pero con mucho mensaje.
Súper recomendables para verlas. El que no las haya visto, que las vea. Y el que ya las vio hace tiempo, siempre agradable de volver a ver, porque son películas que resisten el paso del tiempo.
Efectivamente.
Perfectamente.
Y otra película también que quería recomendar, que hace reflexionar un montón sobre lo difícil que es el tema de la justicia y lo complejo que es, se llama Los juicios de Nuremberg.
Nuremberg.
Es muy interesante.
África, gracias por seguir ahí.
Vale, pues mi recomendación es la película Noviembre, que es española, que es del 2003, que está dirigida por Achero Mañas. Seguramente.
¿De qué va a hacer?
Vale, son un grupo de jóvenes que les gusta el teatro social, crítico, y en vez de hacer los típicos márgenes, corrientes normales, teatro, pagando, no sé qué, pues van a la calle. Improvisan sin guión, mucha crítica social, incluso reprimidos por la policía. Está basado como hace unos 20 años, por 30 años. Y el protagonista es Oscar Jaenada e Ingrid Rubio. Una película que para mí es bastante bonita y que es un alegato a la libertad para expresar lo que uno siente. Así que...
Pues con esa palabra nos quedamos, Fer. Muchas gracias por dirigir.
Libertad para expresar lo que uno siente. Qué bonito. Aunque esté equivocado. Que eso nunca se olvide, que la censura no existe. No debería existir.
Sí, pero estos tíos tienen el título de actores, porque si no lo tienen no creo que deban tener la libertad. ¡Qué broma, hombre! ¡Que no! ¡Prese hasta que no tenga nada!
¿Qué opina la gente de todo esto?
Estamos aquí de la música hasta que diga lo que quiera, porque no puede decir nada.
Estamos aquí recomendando películas ahí, para que las veáis por internet.
Por peli junkies. Para nada pagáis por ellas. ¡Que me tienen contento estos tíos! De bueno, la Day Sinde y demás.
Que nos hemos ido un poco del tiempo. Que nos vemos la próxima semana.
Fer, gracias por dirigir esta nave, ese timón que lo llevas tan firme.
Lo sé. Di cosas que no son verdad.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego, besitos. La mudanza.